Vos, Juanchi, ¿cómo andan ustedes?
Buenas tardes, Fernando.
Buenas tardes, Juanchi. Pasó el 15 de marzo y lo que tengo para decir es que aunque el asesinato político ahora tenga otro nombre, juicio político, no sé, elegí el que vos quieras, sapo. Aunque a la tiranía pasamos a decirle abuso innominado de funciones. A las conjuras, operaciones. A la magnanimidad, discrecionalidad. A la ambición, querer hacerse cargo. Porque el poder, en fin, ya no se mide tanto en cuántas legiones te son fieles, sino cuántas ojivas nucleares tenés, esas cosas. Bueno, sí, aunque muchas cosas cambiaron de Roma a hoy, así todo, sin embargo, la política y sus disputas siguen siendo esencialmente las mismas. Hablemos de un magistrado de la República Romana o de un intendente blanco del interior. Y la pregunta es, a ver si te animás a contestarla. ¿Qué decía en concreto el expediente de Julio César?
Bueno,
¿qué le encontraron?
¿Alguien lo filtró? Como para poder...
La historia lo filtró, Plutarco lo filtró,
en su momento.
William Shakespeare, ¿cómo?
Digo en su momento.
En su momento.
Claro.
Y bueno, sí,
antes
sí,
está bien. Antes incluso que se conociera.
Bien, me gusta tu pregunta, me da pie. César, porque vamos a hablar del expediente un instante, sí, pero que había conquistado territorios para Roma, ¿cuántos?
Muchos.
Que había vencido en guerras para Roma, ¿cuántas?
Muchas.
¿De qué importancia? Muchas. Que había redistribuido el poder, ampliando el Senado, ¿sí o no?
Sí, sí, claro.
Sí.
Para su beneficio.
Bueno, después lo podemos discutir. Que casi, no del todo, pero casi arregló el calendario. ¿Lo había hecho o no lo había hecho? Con los líos que se hacían con los días, nunca se sabía qué día es hoy, no se sabe.
Que preparaba el camino para...
Introdujo el año bisiesto, Julio César.
Sí.
Casi lo arregla. ¿Le sobraban algunos segundos?
¿Sus poderes especiales?
¿Qué decís, Juanchi?
También.
Sí, sí. Que perdonó deudas. ¿Cuántas? Que había creado una especie de impuesto a las importaciones. Que... Esto puede sonar anacrónico, pero había promovido la asignación universal por hijo. Y bueno, más o menos... Más o menos, sí, sí. Había una compensación para los ciudadanos de Roma que tuvieran muchos hijos, porque había una preocupación por la tasa de natalidad. Julio César, que había hecho eso y muchísimo más, ¿no? Bueno, ¿qué decía el expediente de este gran líder, el expediente con el que sus adversarios políticos lo van a querer inhabilitar de por vida, ¿no?
Un carpetazo para algunos.
Bueno, sí.
No, un cuchillazo.
Bueno, después decantó en un cuchillazo.
Carpetazo es hablando de metáforas, ¿no? Es ambigua, ¿no? Por un lado es, te encuentro cosas y te las tiro encima, y por otro lado es eso que a vos tanto te importa, lo vamos postergando, lo vamos tapando de otros trámites, de otras conversaciones.
También, sí.
Y también es carpetazo, ¿no?
Sí, pero la primera acepción me parece que es la que hoy día se utiliza más.
Sí, sí, sí. En inglés dicen dirt, dicen tierra. Tienen tierra, bueno. ¿Qué decía el expediente? Bueno, así lo explicó Casio Longino en sesión ordinaria del Senado romano. O bueno, en realidad, entrevistado a través de la imaginación y a través del saqueo, despreocupado de una traducción inglesa de Plutarco, encargada por la reina Isabel, significativamente. Ese saqueo lo hizo Shakespeare. La reina Isabel, vieja, debilitada, hacia 1600, quería ver si podía sacar algún pique de la historia del poderoso traicionado más famoso de todos los tiempos, ¿no? Y pidió una traducción de Plutarco, de la vida de César, para eso, porque se sentía como amenazada. No le gustaban las conversaciones que había a su alrededor respecto de la sucesión, de quién iba a asumir el trono cuando ella ya no estuviera o cuando... Ella no estuviera demasiado atenta. Y quiso aprender de Julio César. Que a lo mejor don Guillermo quiere hacer lo mismo. Ignoro qué pensáis vos y los demás acerca de esta vida. Pero si me preguntan a mí, yo no quiero vivir bajo el terror de un semejante a mí mismo. Nací libre, igual César. E igual que vos. Me alimentaron de la misma manera, me aguanto el invierno de la misma manera. Una vez un día borrascoso, crudo, en el que el Tíber estaba muy agitado, me dijo César, ¿vos te atreverías, Casio, a arrojarte ahora conmigo en medio de esas olas enfurecidas y nadar? No le dije nada. No terminó de preguntarme cuando con lo opuesto nomás me zambullí, instándolo yo a él a que me siguiera. Rugía el mar y tuvimos que luchar contra la corriente. Y no habíamos llegado a la otra orilla cuando César me gritó, ¡socorro, Casio! ¡O me ahogo! Yo, como Eneas, nuestro glorioso antepasado, que para salvarle de las llamas de Troya, bueno, llevó sobre sus hombros al viejo Anquises, así lo llevé, arrancándolo de las olas del Tíber al desmayado César. Así todo ese hombre ha llegado ahora a ser un dios, mientras que yo, Casio, no soy sino una miserable criatura que ha de inclinarse humildemente si César se digna a hacerle un ligero saludo. Otra vuelta en la España, bueno, porque acumula anécdotas, Casio, ¿no? Lo interrumpimos. Lo cierto es que los mismos ojos que hoy atemorizan al mundo eran ojos sin brillo ni expresión una vez que tenía unas fiebres. César, bueno. Lo escuché gemir con la misma voz con la que invita a los romanos a que lo distingan y a escribir en los libros sus discursos. Dadme algo de beber, amigo mío, como una niña me lo decía. Por los dioses, qué maravilla, ¿no? Que un hombre de constitución tan débil pueda marchar a la cabeza del majestuoso mundo y llevar él solo la palma. ¿Qué decía el expediente de Julio César entonces? ¿Qué podía justificar ante la historia su muerte? Que era un cagón. El expediente, si vamos a tomar esta como la fuente...
El frágil Julio César.
Un blandito, una niña. Según el testimonio de Casio, ¿no? Que no con otras palabras ni con otros argumentos logra convencer a Marco Bruto de liderar la conjura. Esto es lo que le dice Casio a Bruto. Bruto no está muy seguro al principio de la conspiración. Famosamente no existían pruebas concretas de que el proyecto político de este dictador bueno que era César fuera la autocracia o la monarquía. Es lo que se decía, pero no había pruebas de que ese fuera.
Había celos por el poder.
El porvenir. Bueno, pero estamos hablando de
temor por que no volviera a la República. Porque finalmente le dieran el espadazo final.
Bueno, pero temor en un expediente, temor como justificación de un asesinato político. La posibilidad de...
Pero pará, el testimonio de Casio no es el único que hay.
Casio es...
No, está el de Rolex.
El que más... Bueno.
Estaba por hacerlo. A referencia relojística, pero bueno.
El que maquina la conspiración. Y por lo tanto, su palabra...
Es la más importante.
Claro. Él se pasea por el mundo, que le queda chico como un coloso. Y nosotros, míseros mortales, tenemos que caminar bajo sus piernas enormes y atisbar por todas partes a ver dónde nos podemos quedar muertos. Los hombres son algunas veces dueños de sus destinos. La culpa, querido Bruto, no es de nuestras estrellas, sino de nosotros mismos, que consentimos esa inferioridad. Bruto y César. ¿Qué había en este César? ¿Por qué caló más hondo el nombre de él que el tuyo? Escribilo juntos, vas a ver que Bruto es igual de lindo que César. Pronuncialos, el tuyo suena lo mismo o más. Pesalos. ¿Qué come César que no comemos nosotros como para ser tanto más grande? ¡Qué vergüenza! ¡Roma! Ha perdido la raza de las sangres esclarecidas. ¿Qué generación pasó desde el diluvio famosa por un solo hombre? Así estamos ahora. Un solo nombre, un solo hombre. Vos y yo sabemos por nuestros padres que en otro tiempo existió un Bruto que hubiera soportado el mismísimo infierno con tal de mantener su rango en Roma con tanto orgullo como un rey. Si se acuerdan de la obra, Bruto está, digamos, muy, muy, muy inquieto, muy, muy en desasosiego. No sabe qué hacer al principio. Por eso es tan importante este otro, que es el que lo chamulla. Pide calma, ¿no? Pero bueno, está en digamos, célebremente para la memoria, para los tiempos, en vísperas de los idus de marzo, el asesinato va a ocurrir el 15, los líderes de la mayoría del Senado se reúnen, le muestran a Bruto unas cartas que supuestamente representan el sentir popular, son falsas, y bueno, Bruto las lee y finalmente decide unirse a la conspiración, convencido por el buen augurio, ¿no? Los idus de marzo, todo eso, de que César debía ser asesinado, sí, para evitar que hiciera algo contra el pueblo de Roma si alguna vez llegaba a ser coronado, si se convertía en rey, en una clase de...
Me interesa saber qué decían esos falsos mensajes de la población. Que, ¿de qué se quejaban?
Que temían a César, que temían...
¿De las baldosas?
Que temían un tirano como nunca se hubiera conocido.
El pueblo, sí, el sí. Pueblo...
Así lo convencieron a...
Ya está,
a
dijo
Casio.
Ya está, claro, exacto.
Luego, pensando en parte que toda esta versión nuestra de disputas por el poder... que tenemos ahora también empezó en un teatro. Bueno, yo los quiero llevar a un teatro a ustedes dos después de la pausa para escucharlos a Bruto y a Marco Antonio.
Oh, Shakespeare, el Julio sí, César sí. De Shakespeare.
Vamos a reeditar esos dos grandiosos monólogos con estos dos grandes actores que tengo acá conmigo, Sapo, Juanchi Sapo, y vamos a ver qué podemos aprender de ahí, porque son discursos opuestos.
¿Puedo ser Bruto?
En muchos sentidos. Juanchi Piva Bruto, ¿estás conforme con Marco Antonio?
Claro,
perfecto.
Sí.
Yo porque vos siempre muy
vivía en Marco Bruto, preocupado. Solo por eso.
Es verdad, Juanchi. Y ahora vas a ser Marco Bruto.
Exacto.
Promesa para después de la pausa, ¿te parece?
Perfecto, ya venimos.
Fácil desviarse. Fácil desviarse.
Bueno, seguimos, Nando.
Seguimos. Estamos hablando del expediente de Julio César. De su muerte, de las razones para su muerte. Ya citamos a Casio convenciendo a Marco Bruto de unirse a la conspiración. Ahorremos todo suspenso. La conspiración es exitosa.
Los idos de Mars.
Sí, en ese momento se reúnen los conspiradores en el Senado, frente al Capitolio. Muerte a César, muchas puñaladas. La última es de Bruto, la más memorable. Y tú también, querido amigo. Capaz que era su hijo, bueno, hay esas historias.
Le llevo a decir que también Fall, estaba Caesar. Muerto y no podía balbucear nada.
Estamos hablando de Shakespeare, estamos hablando de teatro. Uh-huh. ¿Qué es lo único que sabemos sobre estos hechos? Más allá de cuánto más le podemos llegar a creer a Plutarco en tanto que biógrafo que a Shakespeare, en tanto que dramaturgo. Pero bueno, es la versión que nos gusta.
Sí.
Y es a esa versión que los quiero invitar en estos minutos.
Según la versión de Mariano Grondona, no le dijo tú también, Brutus. Le dijo en latín, soretae, hijo de putae.
Sí, así lo explicaba Mariano. Sí. Juanchi, acaba de ocurrir la muerte de César. Vos sos uno de los conspiradores. Vos sos uno de los malhechores de César. Tenés el puñal en la mano todavía. Y tenés que hablarle al pueblo romano. Pasale, Sapo, por favor. Tenés que hablarle al pueblo romano que acaba de ver caer a César.
Era Mellado, Bruto, ¿no?
Yo creo que era un gran orador. ¿Querés escuchar el discurso de Jorge para inspirarte de nuevo? Así, con ese nivel de...
A ver.
Bueno, lo escucharon hace un rato, ¿no?
Sí.
Por eso, digo, si quieren alguna clase de referencia. Yo creo que Bruto habla por lo menos así.
Ok.
Pero bueno...
Esto es lo que tengo que decir.
Vos ponés... Vos sos Bruto, quiero que seas Marco Bruto.
Estoy un poco nervioso.
Y que le hables al pueblo romano para justificar lo que acaba de pasar. Ellos acaban de ver caer a Julio César, están consternados, desconcertados, no entienden.
¡Romanos! ¡Compatriotas! ¡Amigos! Permítanme que defienda mi causa. Les pido silencio y que me escuchen. Créanme por mi honor y respeten ese honor. Que cada uno me juzgue de acuerdo a su virtud y aviven los sentidos para poder juzgar mejor. Si hay alguien aquí, en esta asamblea, que se sentía amigo de César, a esa persona le quiero decir que nadie le quería a César más que yo. Y si ese amigo me pregunta por qué me rebelé contra César, bueno, esta es mi respuesta. No porque no amara a César, sino porque más amo a Roma. ¿Qué prefieren? ¿César vivo y ustedes esclavos? ¿O César muerto y ustedes libres? César me apreciaba y por eso lloro por él. Fue muy afortunado y lo celebro. Fue valiente y por eso tiene mi respeto. Pero era ambicioso y por eso lo maté. Lágrimas para su afecto, júbilo para su fortuna, respeto para su valentía, muerte para su ambición. ¿Quién hay acá tan abyecto como para querer ser esclavo? Si hay alguien así, que hable. A esa persona le estoy ofendiendo. ¿Quién hay acá tan estúpido como para no querer ser romano? Si hay alguien así, que hable, pues a él le estoy ofendiendo. ¿Quién hay acá tan vil que no ame a su patria? ¡Vamos! ¡Hablen! No le hice a él nada que no me hubieran hecho ustedes a mí. Los motivos de su muerte están escritos en el Capitolio. Tendrá la gloria que se merecía. No se van a exagerar sus ofensas, las ofensas por las que tuvo que morir. Aquí, aquí está su cuerpo que, doliente, conduce Marco Antonio, quien, aunque no tomó parte en su muerte, percibirá los beneficios de ella con un puesto en la nueva república. ¿Quién de ustedes no obtendrá otro tanto? Con esto me despido. Maté a mi mejor amigo por la salvación de Roma. Tengo el mismo puñal para mí mismo cuando a mi patria le parezca que necesita mi muerte. Ustedes quédense. Escúchenlo a Marco Antonio. Rindan honor al cadáver de César y escuchen la apología de sus glorias. Nadie, excepto yo, debe alejarse de aquí hasta que Antonio haya hablado.
Gracias, senador. Silencio, por favor. Tiene la palabra...
Muy estilo Heber, dice por acá.
Tiene la palabra, bueno, el senador Antonio.
Marco Antonio, amigo.
Silencio,
romanos,
por favor.
Acá, por
silencio.
Favor.
Adelante, senador.
¿Se escucha? Hola. Amigos romanos, compatriotas, présteme sus orejas. Yo vengo a enterrar a César, no a elogiarlo. El mal que hacen las personas se sigue sintiendo después de que murieron. El bien, las más veces, queda sepultado con sus huesos. Que así sea con César. El noble Bruto les ha dicho que César era ambicioso. Sí lo era. Era una falta grave. Y gravemente la ha pagado. Aquí, con la venia de Bruto y de los demás, pues Bruto es un hombre de honor. Como lo son todos ellos, todos hombres de honor. Vengo a hablar en el funeral de César. Él era mi amigo. Él era mi amigo. Es mi amigo. Un amigo leal y sincero.
¡Bravo, Marcelo!
Pero Bruto dice que era ambicioso. Y Bruto es un hombre de honor. Infinitos cautivos trajo a Roma, cuyos rescates llenaron el tesoro público. ¿Parecía eso ambición por parte de César? Siempre que los pobres lloraban, César lloraba. Uno piensa que la ambición está hecha con una sustancia un poco más dura. Y sin embargo, Bruto dice que César era ambicioso. Y Bruto es un hombre de honor. Todos vieron que en las Lupercales le presenté 3 veces una corona real.
Las que habré matado en las Lupercales.
Y 3 veces la rechazó. ¿Era esto ambición?
¿Qué le presentó, senador? Perdón, esa parte no se entendió.
Que todos vieron que en las Lupercales,
uh-huh. Sí. Uh-huh,
Le presenté tres veces una corona real.
Una corona real.
Una corona real. ¿Y qué hizo? Tres veces la rechazó. ¿Acaso era esto ambición? Repito, reafirmo. Y sin embargo, Bruto dice que César era ambicioso. Y ciertamente, Bruto es un hombre de honor. Lo que digo, no lo digo para desaprobar lo que dijo Bruto. Estoy acá solo para decir lo que sé. Todos lo amaron alguna vez. Todos lo amaron alguna vez. Justificadamente. ¿Por qué ahora no lloran por él? ¡A sano juicio! Fuiste a buscar refugio en las bestias porque los hombres perdieron la razón. Perdónenme un momento. Mi corazón está ahí. Ahí abajo. En ese féretro. ¿Con quién? Con César. No voy a decir nada más hasta que vuelva a mí.
¡Bravo, Marcelo!
Gracias, senador Antonio. Gracias, senador Bruto. ¿Quieren dedicar los instantes finales de la columna a debatir estos dos discursos? ¿Cuál les pareció más convincente?
Yo voy a penar su muerte y nada más.
Yo quiero mi cargo de contralor de noche.
Yo quiero mi corona.
¿Cómo empezó esta columna? Las cosas cambiaron de nombre. Ya no hay asesinato político. Ahora se hace juicio político. Como decías vos, pues se tiran los carpetazos. Ahora a la tiranía se la llama, sí, abuso de funciones. A la magnanimidad, discrecionalidad. Pero bueno, la política sigue siendo esencialmente la misma. Creo que con Shakespeare lo podemos ver.
¿Y por qué mataron al César?
Y bueno, esa es mi pregunta. ¿Qué decía el expediente? Lo mataron porque les parecía un cagón. Y dijeron que lo mataban porque si César continuaba ejerciendo el poder, se iba a terminar coronando, se iba a terminar convirtiendo en rey. Pero como acaba de decir Marco Antonio,
tres veces
rechazó la corona. No es verdad. Por lo menos no estaba probado que Roma se fuera a convertir en una tiranía bajo la corona de César.
Sin embargo, la hinchada cantaba otra cosa, ¿no? Cantaba a César. Mi buen amigo, esta campaña volveremos a estar contigo. Conquistaste las Galias, conquistaste también la Bretaña. ¿No? No me importa lo que digan los putos de los republicanos.
Putae.
De los republicanos.
Gracias, Fernando, una vez más por
ilustrarnos. Gracias a ustedes.
Lúdicamente llevarnos al pasado y anclarnos en el presente.
Sí, sí. Ya lo dijo el profesor Alberto Márquez, César y Napoleón, los dos más grandes.
Tal cual. Y Gustavo Borsari.
Perdón, y el que juega de noche.
Eurabia.
¿Eh?
Y el que juega de noche.
Sí. Es hoy, ¿eh?
Es hoy. Sí. Sí. A Pirada comenzó.
Es hoy, ¿eh?
Transmite 3-0, ya está Lene ahí apurando para entrar en contra.
No, en serio, ahora que conocemos los rivales que se nos vienen por la Copa, que eso de la semana pasada no lo sabíamos. Ajá. Todavía, ahora pienso que la psicología del jugador aurinegro va a cambiar.
Sí. Como dice Sapo, la Pirada comenzó.
Ya sabemos que vamos a la Amalfitani, sabemos varias cosas.
Sí, claro. Tal cual. Bueno, se viene la transmisión de 3-0. Juega Peñarol a partir de las 8 de la noche en el Campeón del Siglo contra el líder del torneo Apertura, Liverpool. Hay partidos por eliminatoria, lindo calendario futbolero, 20:45 Brasil-Colombia. Y si sos muy, muy adicto al fútbol, después tenés un Perú contra Bolivia.
Firme.
En el Estadio Nacional de Lima. Y mañana juega Uruguay, sí, mañana la gente con gran transmisión, en todo sentido, contra Argentina. Nos vamos, ya viene 3-0, chau.
Fácil desviarse.